Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Y bueno, pues, ¿quién tiene ganas de recibir hoy del Señor? ¿Sí? ¿De plano? Bueno, pues quiero empezar diciéndoles que hace unos días, yo soy un convencido de que escuchar predicaciones es una buena fuente de conocimiento, es una fuente de estar conectado con lo que está sucediendo en otros lugares, y es muy bonito cuando a veces podemos escuchar una predicación que además tiene que ver con lo que estamos viviendo en ese momento. Yo constantemente busco a través de internet diferentes lugares donde están predicando la palabra, y tengo años de estar escuchando predicación tras predicación tras predicación, y tienen su efecto. Y estaba el otro día escuchando una y me aburrí escuchándola, entonces la quité y puse otra, y en ese momento me acordé de momentos que he tenido yo en una reunión en donde la persona que tiene la oportunidad de la persona que tiene la palabra tiene la oportunidad de ministrar. Y yo creo que son los momentos en los que más impacto he recibido yo como oyente, cuando el que está como ministro, valga la redundancia, ministra. O sea, la persona que tiene la palabra de repente dice: a ver, aquí todos vamos a hacer una pausa, y empieza a orar por la gente, y la gente empieza a recibir de parte de Dios. Y me puse a pensar que yo prefiero eso. Yo prefiero un momento de experiencia a un momento de teoría. ¿Ustedes han vivido eso? ¿Han estado aquí con nosotros cuando de repente alguien viene y ministra? ¿Saben de lo que le estoy hablando? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Andan medio...? ¿Sí o no? Sí. Es muy bonito. Y yo siento que... no por tratarlo de forzar, pero vamos a experimentar a ver si nos sale. ¿Sale? Vamos a ver si nos sale. Porque yo siento que Dios tiene hoy algo, no porque yo me lo haya imaginado, pero estaba yo leyendo la palabra, y la palabra a eso va. Y yo creo que la palabra no solamente tiene que oírse, se tiene que experimentar. Porque de otra manera estamos como una religión. Son doctrinas, son ideas, reglas a seguir en vez de una experiencia. Y yo creo que Jesucristo vino a darnos una experiencia. Entonces, vamos a ver si podemos hoy experimentar. ¿Sale? Amén. Bueno, vamos por favor al libro de Juan. Vamos al libro de Juan y vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer unos versículos de ahí. Juan número 5. Juan 5 a la 1, Juan 5 a las 2. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a leer, yo voy a leer un verso y ustedes leen el siguiente. ¿Sí? Si no tienen Biblia, aquí en la pantalla se los vamos a proyectar. Juan 5, vamos a leer del 1 al 9. Es decir, que yo empiezo y yo termino. ¿Sale? Bueno, dice el verso 1. ¿Listos? Listos. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Señor, le respondió el enfermo, no tú quien me mete en el tanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Dios hizo un milagro en la vida de esta persona. Jesús hizo un milagro. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé, si están de acuerdo conmigo, que nos dé de su Espíritu. Sí, vamos a pedirle su Espíritu. ¿Está bien? Sí, pues Padre mío, te doy muchísimas gracias por un momento más que podemos reunirnos, considerar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ministres con tu Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de la promesa, Padre, y te pido también en el nombre de Jesús que tú nos acompañes durante este momento para que podamos entender lo que tu palabra nos dice y que hay un testimonio en el corazón de cada uno de nosotros de que esta palabra es verdad. Te pedimos, Padre, también en el nombre de Jesús la oportunidad de experimentarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos los que están de acuerdo digan amén. Amén. Sale pues, entonces empezamos, vamos a dividirlo en tres secciones. La primera parte va a ser el versículo de 1 al 4. Si se fijan, dice la palabra, dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? Si ustedes van un poquito ahí arriba, Jesús acababa de sanar un señor, perdón, vino un hombre con Jesús, le dice, oye, fíjate que tengo un problema con mi hijo está enfermo y se está a punto de morir. Entonces Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Entonces dice la palabra que cuando él iba caminando de vuelta a su casa, se encontró a alguien, le dice, oye, tu hijo está vivo, y dice, oye, ¿desde cuándo está bien mi hijo? Ah, pues desde tal hora. Entonces dice la palabra que entonces él entendió que desde que Jesús dijo, él vive, entonces su hijo estaba bien. Entonces a eso se refiere con después de estas cosas. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús no vivía en Jerusalén. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, si tengo bien el dato, puerta de las ovejas no quiere decir que había una puerta especial para las ovejas, sino que así se llamaba una de las puertas. En ese tiempo vivían en ciudades amuralladas para que no hubiera broncas con guerras. Entonces, una de ellas, según tengo entendido, a ver si no estoy metiéndome el pie a la boca, se llamaba de las ovejas. Y dice, había un estanque llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda significa Dios, la misericordia de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, algo así. O sea, Dios es misericordioso. Entonces, sucede, como aquí narra la palabra, yo lo que me imagino es que al decir estanque, más bien por la escena que dibuja, vamos a pasar el verso 4, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía en el estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces yo me puse a pensar la escena y yo lo que me imagino es que estaba el estanque, estaba el agua y la gente estaba retirada del agua, porque de otra manera, o sea, dice este señor que dice, se mueve el agua, entonces me echo y ya no llegué a tiempo. Si yo estuviera en su lugar, yo estaría paradito junto al agua y ya cuando se vente, entonces ya me meto. Pero él estaba apartado. A mí lo que se me hace es que tenían de algún tipo una manera de control, yo creo, así me imagino, que todos como que estaban a cierta distancia y en el momento que se movían, ahora sí, pega la carrera, a ver qué llega primero para que sea sanado. Y un dato curioso, dice aquí que había un grupo de gente, dice, que tenía, dice, enfermos, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Me puse a pensar, ¿cómo es que puede un ciego ver el movimiento del agua? Entonces me dice Erika, oye, pues chances tenían ahí a sus familiares. Buen punto. O sea, el punto es que había necesidad. Había una necesidad de sanidad, ¿no? Y había la provisión de Dios que venía de tiempo en tiempo. Y al que le tocaba, y al que no, al que no. Entonces me puse a pensar acerca de esto. Y yo creo que a veces así nos pasa a nosotros cuando vamos a una conferencia de sanidad. vamos a un lugar donde va a ministrar a alguien que nosotros sabemos que el Espíritu lo usa, vamos y esperamos el toque del Señor. Y entonces tenemos nuestra, vamos a decirle, nuestra curita. Vamos con nuestra curita, así como trae una en el dedo. Y vamos y, hoy va a venir el ministro, hoy van a orar por mí, hoy voy a sanar. Entonces vamos y vamos muy contentos, y si no nos toca, bueno, hay para la otra. Y normalmente nuestra actitud es que esperamos de una conferencia a otra. Y a veces entre una y otra pasan meses. A menos de que seas adicto a las conferencias, y lo que haces es nada más buscas de mes en mes a ver qué conferencia hay y vas y estás todo el tiempo en las conferencias y ya estás el primero en la fila. Es cuando dicen, ¿qué quiere del Espíritu? Es tú corres y estás en primera fila, ¿no? Tal vez así nos pasa. Entonces me puse a pensar en esto y yo creo que esto está mal si tenemos esta actitud. Porque no tenemos que esperar a que venga el hombre de Dios para que Dios nos quite nuestro dolor. Y ese es el mensaje de Jesús hoy para ti. Hay cosas en tu vida, tienes tal vez algún dolor, alguna enfermedad, que esperas que alguien con mucha unción te toque y te quite. Hay algún problema en tu alma tal vez, algún dolor, alguna falta de perdón. Y tú esperas a que venga el ungido de Dios para que te lo quite. Y hoy Jesús quiere decirte que no es necesario. No tienes que esperarte a la siguiente conferencia. No tienes que aguantarte. Puedes ir por ella, puedes tomarla. Me encontré hoy, el otro día estaba escuchando una conferencia y hablaban de Jacob, el que llegó a ser el príncipe con Dios. Y la conferencia estaba enfocando en que Jacob era una persona que peleó por su bendición. Dice la palabra que cuando él nació, nace primero su hermano Esaú, luego sale él agarrado del pie de su hermano. Y antes de que nacieran, dice la palabra que había una lucha en el vientre de su mamá. Entonces dice su mamá, dice, Dios, ¿por qué se están peleando tanto? Y dice, lo que pasa es que en tu vientre traes a dos naciones. Sí, y una va a estar en contra de la otra. Y a la fecha siguen peleando. Entonces, bueno, dice entonces la palabra que nacen estos hijos con la promesa de que Jacob iba a ser mayor que Esaú, de que el menor iba a ser servido por el mayor. Y así nacen, y la mamá lo sabía, ella lo tenía en mente. Entonces, yo en mi relacionándome, yo soy el menor de mi casa, tengo dos hermanos más grandes que yo, y yo veía los beneficios que ellos tenían como hermanos mayores. O sea, alguna ventaja tenían sobre de mí. Entonces yo creo que me puedo identificar con esto de que Jacob sabía que su hermano Esaú tenía cierta preferencia. Tal vez no porque fuera Isaac su padre favoritista y tuviera más bendiciones con él, pero era costumbre de que la bendición se daba al hermano mayor. Entonces el hermano mayor creció conociendo que su hermano tenía algo que él le deseaba. Entonces Jacob deseó la bendición de Dios y la deseó al punto que hizo algo por obtenerla. No se quedó esperando en su lugar a ver a qué hora me toca a Dios, no, él fue y buscó. Y dice la palabra que fue un momento en el que él estaba dormido en un lugar, que después le pone el nombre de Betel, que es cuando él lucha con Dios. Dice que él está dormido, tiene un sueño, y en el sueño hay una escalera en donde están subiendo y bajando ángeles. Entonces él se levanta y dice, oye, en verdad esto es un lugar donde está Dios y no me había dado cuenta. Yo creo que a veces así nos pasa. Estamos nosotros en nuestra casa y no sabemos que Dios está ahí. No estamos con la revelación de que yo creo que Dios está aquí con nosotros ahorita. Yo creo que Él está en este lugar. Tal vez no lo sientes, tal vez no te has dado cuenta, pero yo creo que el Espíritu Santo está aquí. Y podemos decir, como dijo Jacob, dice, ay, no sabía, Dios estaba en este lugar. Más adelante dice la palabra cómo narra un encuentro en el que viene un ángel, yo personalmente creo que era Dios mismo, en donde ve este ángel, yo creo que se acuerda de la bendición de su abuelo Abraham y de la bendición que Dios puso sobre de él, de estas personas. Dice la palabra que en una de esas estaba Abraham y vio a lo lejos que estaba un ángel de Dios. Igualmente pienso que fue era Dios mismo. Dice que se levanta, corre y dice, ven a comer a mi casa. Tiempo después hay bendición para él, viene bendición para Isaac. Entonces ahora está Jacob sin bendición, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que él no tenía bendición? ¿Se acuerdan que él nació después? O sea, para este momento ya había recibido la bendición de Isaac. Para este momento ya había comprado la primogenitura. Pero de todas maneras, él estaba viviendo casi errante. Él no tenía un lugar porque estaba huyendo de su hermano. Entonces dice la palabra que él lucha con Dios. Él lucha con Dios. Se pelea con este ángel. Y dice la palabra que Jacob prevalece hasta que recibe la bendición. Dice, de aquí no te dejo ir hasta que me bendigas. ¿Cuántas veces no ¿por qué no tomamos nosotros esa actitud? ¿Por qué no decimos, Dios, tengo mi dolor, mira? Y de aquí no me voy hasta que me bendigas. De aquí no me voy hasta que me lo quites. Y a veces estamos como este paralítico. Viene el hombre de Dios, ministra. Ay, no me tocó, a ver, ay, para la otra. Pero tenemos que ser como Jacob, peleando por recibir nuestra promesa, peleando por recibir nuestra bendición. ¿Quieren ser como Jacob? Si tú peleas por tu promesa, Dios te la da. Pero solamente si quieres. Si no quieres, no. Si no quieres, vas a entrar y salir como si no hubieras venido. Yo no quiero que entres y salgas. Yo no quiero que llegues aquí, te pases aquí un rato sentado y te vayas. Yo quiero que cuando estés aquí Dios te bendiga. Yo quiero que cuando estés aquí tu corazón reciba del Espíritu de Dios, no de una persona que te está hablando, del Espíritu de Dios. Y no es la iglesia, el grupo, no es el único lugar en donde Dios puede quitarte algo. La iglesia no es el único lugar en donde Dios puede ministrarte. Puedes estar en tu cuarto, dormidito, y Dios está contigo. Puedes estar comiendo y Dios está contigo. No dice el Salmo, dice, oye, voy aquí, voy allá, subo y bajo, y tú sigues conmigo, no me puedo esconder de ti. Si eso es verdad para el salmista, también es verdad para nosotros. Si tú quieres, Dios te puede sanar en donde estás, tal vez no ahorita, pero en tu casa. A menos de que estemos como este señor, acostumbrados a vivir con nuestro pesar. Yo no quiero estar acostumbrado. Y yo no quiero que tú estés acostumbrado. Y yo creo que Dios tampoco quiere que tú estés acostumbrado. Entre nosotros tenemos al señor Víctor que nos acompaña todos los domingos. Él no puede escuchar, sin embargo aquí está. Y hemos orado por él y yo no me quiero dar por vencido. Yo no me quiero dar por vencido. Yo quiero que él escuche. Yo no quiero hacer un grupo de sordos. No hay que darnos por vencidos. ¿Están de acuerdo? Si están de acuerdo, digan amén. Amén. Bueno, esa es la primera sección. La primera sección es, no esperes a que otro te quite tu dolor o tu enfermedad. ¿Sale? Es lo que podemos resumir en esos párrafos. No esperes a que otro te quite tu enfermedad. No dice la palabra que de Pablo. Dice, oye, mi gracia es suficiente. Mi gracia es lo único que necesitas. Eso que tú me estás pidiendo que te quite, así le dice a Pablo. El aguijón en la carne, si se acuerdan ese párrafo. ¿Sí se acuerdan o se los cuento? ¿Sí, no? A ver, ¿quién sí? Ok, veo más nos que sí. Sucede que en la palabra dice Pablo, oye, yo estaba buscando al Señor tres veces. Dice, porque hay un aguijón en la carne, luego explica, dice, un mensajero de Satanás que me está friegue y friegue. Dice, yo busqué al Señor tres veces. Fíjense qué bonito, tres veces. Eso quiere decir que la buscó una vez y ¿qué pasó? No hubo respuesta. Otra vez y ¿qué pasó? Hasta la tercera. O sea, insistió, o sea, como Jacob. Él estuvo duro y dale hasta que recibió respuesta. Cuando recibió respuesta, la respuesta de Dios fue, ¿sabes qué? Bástate mi gracia es suficiente. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí donde tú no puedes, yo sí puedo. Amén. Amén. Bueno, pues, sí captamos el punto entonces. Entonces, a ver, vamos a decir, no me voy a esperar a que alguien más me quite mi dolor, me quite enfermedad. Amén. No me voy a esperar. No me voy a esperar porque Jesús conmigo ya somos mayoría. Amén. Bueno, los siguientes versos del 5 al 6. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando estaba yo leyendo estas escrituras, me fue notorio el número 38. Entonces yo quería preguntarles, ¿alguno de ustedes tiene 38 años de edad o tiene 38 años con algún problema? ¿No? ¿38 años de edad? ¿Ninguno? ¿Casi Alex? ¿37? Amén. Bueno, pues yo lo que me imaginé, y nada más lo voy a decir para no quedarme con eso en la garganta, sentí que, digo, tal vez es para alguien que hay que escuche esto al rato, 38 años con algo. Hay algo especial que Dios tiene para esta persona. La verdad, la imagen que tengo en mi mente es de un hombre con 38 años. Dios tiene algo especial para esta persona. O sea, me brincó demasiado el número 38 años. Fue demasiado incisivo al yo leerlo. Entonces, siendo honesto y teniendo esto en mente, así es como lo sentí yo. Hay algo especial. Alguien que escuche esto va a tener 38 años de algo, 38 años de edad, 38 años de estar viviendo algo así, y Dios tiene algo especial con esta persona. Bueno, siguiendo, dice, cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Tú? ¿Quién tiene algo en su cuerpo? Lo voy a poner desde la necesidad de usar lentes hasta un diagnóstico de algo muy feo. ¿Quién tiene algo? ¿Qué? La mayoría de nosotros. ¿Quieres ser sano? ¡Amén! ¡Sí! ¡Sí quiero ser sano! Dice, el punto... O sea, quiero que te imagines la escena. La persona está en el piso, echado, en necesidad, y Jesús lo ve. Y cuando lo ve, ¿cuál es la reacción de Jesús? Compasión. Cuando Jesús conoce tu problema, Jesús reacciona con compasión. Cuando Jesús conoce tu situación, su reacción es compasión. Normalmente, a veces nos imaginamos que Dios dice, ah, pues es que te lo mereces. Bien, bien, bien lo sembraste, ¿no? Dice la palabra, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero cuando Jesús se entera de tu condición, Jesús reacciona con compasión. Compasión. Compasión, a Dios le importa. Y no solamente le importa al pensar, al que decir, pues qué mala onda que estás mal, ojalá se te quite. No, te ofrece su sanidad. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que te quite esta molestia? ¿Quieres que te quite este dolor? ¿Quieres que te quite este diagnóstico? Amén, sí. Sí quiero. Eso es lo que reacciona. Entonces, siempre, y ténganlo muy presente, siempre que ustedes tengan una necesidad, la reacción de Dios es compasión. Dios no te va a decir, no va a tener esa actitud de indiferencia. Tenlo por sentado, cuando tú cierres tus ojos y le digas, Dios, me duele mi espalda, la reacción de Dios va a ser, ¿quieres ser sano? La reacción de Dios va a ser compasión, la reacción del Espíritu es compasión. Ojalá esto les llegue a su corazón, porque a mí me llega. A mí me importa, a mí me gusta saber que en mi necesidad Dios reacciona favorablemente. La reacción de Jesús es compasión. Bueno, siguiente punto. Bueno, ¿saben qué? Les voy a contar un testimonio rápido. No es una compasión de sanidad, pero sí fue una compasión económica. Nosotros vivimos bastante al día. O sea, no tenemos una cuenta de ahorros, y gracias a Dios no la necesitamos. El otro día hubo la necesidad de ir a Estados Unidos. La familia de mi esposa es de Estados Unidos, son de México, pero viven allá en Texas. Y tuvimos la necesidad de ir a Estados Unidos. Para ir a Estados Unidos uno necesita dinero. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Bueno, entonces, mi suegra nos hizo favor de... Suegra suena muy feo. Voy a decirle suegrita, porque es muy linda con nosotros. Nos hizo el favor de pagarle a Erika su boleto de avión. Entonces ella fue por adelantado, yo la alcancé. Pero sucede que al alcanzarla, nosotros nos hacía falta dinero. O sea, un boleto de avión estábamos viendo los precios en $350, más o menos, con mexicana. Háganme favor. $350, ida y vuelta a Dallas, en Texas. Y estábamos viendo precios, yo estaba viendo precios, y resulta que un día hay una promoción, $258. Al tipo de cambio ahorita son como 3,000 pesos, 3,200, algo así. Entonces, muy buena oferta, ¿no? Por lo mismo que les digo que estamos muy al día, yo no tengo tarjetas de crédito, entonces le pedí a mi hermana, oye, Sandy, ¿me prestas tu tarjeta de crédito para comprarlo? Y me dice, sí, no hay bronca en la noche. Sucede que pasa la noche, no podemos hacer la compra, y al día siguiente $350 otra vez, que igualmente al tipo de cambio estamos hablando de 4,000 y cacho pesos. Entonces me puse a buscar opciones, y la opción era irme en camión. El camión cuesta 1,500 pesos, bueno, 1,500 ida y 1,500 de vuelta. Entonces 4,000 contra 3,000, pues 3,000, aunque te tardes un día, ¿no? Porque se tarda de hecho 24 horas en llegar hasta allá. Entonces, ya mi idea era, pues, si no vuelve a haber otra oferta, faltaba como una semana y media, si no vuelve a haber una oferta, me voy en camión. Entonces, estaban pasando los días, y me contó mi mamá que ella estaba orando a mi favor, y estaba diciéndole, Dios, por favor, danos para comprarle un boleto a David, o dale un boleto a David para que vaya con Erika. Entonces, ella se va a dormir con esta idea, y cuando despierta, como que con el mismo tema, Dios le pone en la mente unos hermanos en la fe. Mi papá los contacta, en cuestión de 24 horas tengo un boleto. ¿Saben cuánto me costó ese boleto? 400 pesos. En avión. 400 pesos en avión. Y me regresé en el mismo vuelo que se regresó Erika. Ahí estábamos a unos lugares de distancia. 400 pesos. Había una necesidad y la respuesta de Dios fue compasión. ¿Quieren que les dé la otra parte del testimonio? Sucede que en este tiempo que estuvimos en Texas hubo una conferencia. Estaba yo muy, muy emocionado porque yo soy muy afín al ministerio que tiene el pastor Cash Luna. Si no lo conocen, les invito a que lo busquen. Es un ministerio muy poderoso, muy ungido. Y sucede que iba a estar ahí. Iba a estar en una conferencia con Marco Barrientos, iba a estar Marcos Witt, iba a estar Claudio Freitson, diferentes personas con mucha unción. Entonces, pues teníamos muchas ganas de ir. Entonces, nos pusimos a investigar, y ¿saben cuánto costaba la entrada? Eran 3 días de conferencias, de hecho eran 4, de noche de mañana a noche. 4 días de conferencias por la módica cantidad de $170 por persona. ¿Saben cuánto dinero es eso? ¿Saben cuánto dinero? Hagan la conversión, 170 por 2 son 3,400. ¿Sí? 340 por 13 es igual que mi avión. Lo que me iba a costar el avión. Estamos hablando 4,000 y cacho de pesos, algo así. Entonces, bueno, en fe, ¿no? Así como todo debe ser, en fe. Vamos a la conferencia de la noche es gratis. Es la primera conferencia, la conferencia de apertura. Todos los servicios en la noche iban a ser gratis. Entonces fuimos. Entonces estábamos ahí en la conferencia, y resulta que al finalizar, en uno como de los inters entre... No es cierto, era durante la ofrenda. Levantaron una ofrenda, entonces la gente se levantaba, iba, depositaba su ofrenda y regresaban a su lugar. Entonces en eso yo vi en la fila de hasta adelante al pastor Aarón. ¿Ustedes se acuerdan de él? Él es el pastor sobre este ministerio de Manantial. no de allá. Estaba ahí de invitado, yo no sabía que ahí iba a estar, entonces lo vi, me acerqué a él y dije, hola, ¿cómo estás? Lo saludé. Entonces le dije, ah, sí, aquí estoy con Erika. Ya, qué buena onda. Oye, ¿y va a venir mañana? Y le dije, pues no sé, estamos todavía en el veremos. Y me dice el pastor, dice, mira, acércate con tal persona y dile que tú vienes de parte mía, que si por favor te regale un par de cortesías para ustedes. Y si no, que lo ponga a mi cuenta. Y adivinen cuánto me costó la entrada al... Nada. 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 La reacción de Jehová ante tu necesidad es compasión. Compasión. Y si tú tienes fe, cosas maravillosas suceden. Y al rato los testimonios los vas a estar dando tú. Que seguramente ya tienen, no dudo. No dudo que ya tengan muchos, pero el mensaje de hoy, regresando al punto anterior y tomando este, es cuando tú tienes una necesidad que tiene años tal vez, que no pasa nada, la reacción es compasión. La reacción es compasión. Bueno, vamos a seguir. La última sección es del verso 7 al 9. Dice Jesús, ¿quieres ser sano? Y me puse yo a pensar, vamos a poner una... O sea, siguiendo esa idea de que cuando viene el hombre de Dios, ¿se acuerdan? O sea, aquí la analogía es, en ese estanque pasaba un ángel. De hecho, ángel, la palabra es mensajero. Eso significa ángel, mensajero. Entonces, un ángel de Dios sería un mensajero de parte de Dios. O sea, cualquier persona que en una de esas les dé un mensaje, si es de parte de Dios, nosotros podríamos, haciendo un poquito de gimnasia bíblica, decirle ángel, ¿no? Mucha gente dirá, ¡ay, eres un ángel! Bueno, si es una palabra de parte de Dios, pues sí, si es un ángel, si no, no. Entonces, la analogía es, está un estanque, pasa un ángel, mueve el agua, que de hecho a veces el agua es símbolo para el espíritu, entonces vamos a decir, pasa un hombre de Dios, inspira al espíritu a que se mueva, y los primeros que están aquí en la línea son los que reciben, ¿sí o no? A veces recibe más el que está aquí adelante que se queda en su lugar. Entonces, esa es la analogía, eso es lo que está pasando. De vez en vez, de tiempo a tiempo pasa y viene alguien y viene a ministrarnos y nos toca nuestro espíritu y nos quedamos maravillados de la gloria de Dios y después regresamos a nuestra rutina normal, venimos al grupo, me siento, me estoy ahí un rato, me levanto, me voy, ¿no? Entonces, hay momentos especiales, que es lo que yo les estaba diciendo al principio, hay conferencias y hay ministración. Y para mí lo más impactante que ha habido en mi corazón ha sido la administración, cuando la teoría se vuelve realidad. Es lo importante. Entonces, bueno, esa es la analogía. Está un ángel, pasa, mueve el agua. Entonces la analogía se traduce a cuando un hombre de Dios viene y nos ministra. Igualmente aquí estaba yo pensando, bueno, si esta persona está y le dice, Jesús, ¿quieres ser sano? Su respuesta dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, no tengo dinero para ir a la conferencia, se me hizo tarde para ir al grupo. Es que ya han orado por mí antes y no pasa nada. Excusas. Constantes. No es una excusa mala, ¿sabes qué? Yo creo que él estaba en necesidad y yo creo que tú estás en necesidad también. Yo estoy en necesidad, yo necesito lentes. Me machuqué hace rato el dedo. O sea, yo necesito que Dios me sane, yo necesito que Dios me restaure. Estoy en necesidad. Y no es excusa, es una razón. La verdad, yo, David, he orado N veces porque se me vaya la necesidad de usar lentes. Yo ahora, yo en lo personal, me acuerdo que una vez iba a ir un hombre de Dios y como que se me sacudió la fe, me quité mis lentes y fui sin lentes al servicio. ¿Y adivinen qué? Todavía uso lentes. Vino el ángel, movió las aguas y yo no fui el primero. Entonces me pregunta hoy Jesús, David, ¿quiere ser sano? Pues sí, pero es que ya la otra vez ya han orado por mí, ¿no? No ha pasado nada. Ya han orado antes por mí, pues en fe lo recibo, pero en fe significa quién sabe cuándo, por qué. Y Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y su respuesta es, ¿sabes qué? Yo he venido al grupo, ya han orado por mí. ya he entrado al agua, ya he estado, ya me he caído en el espíritu y me levanto con el mismo problema. Creo que Jesús, conociendo esta situación, y de hecho es la carne de este mensaje y el mensaje que siento de Dios para nosotros hoy, el punto es que hoy Dios quiere restaurarte tu esperanza de aquellas cosas que tienes 38 años que Dios y que han orado por ti, no pasa nada. 38 años de estarle pidiendo a Dios y no cambia en mayor cosa. Entonces, yo quiero ahorita orar con ustedes con la intención de restaurar la esperanza. Yo creo que hay en nuestro corazón alguna necesidad que ya hemos dado por perdida, que ya hemos dicho, bueno, es que ya le pedí antes a Dios y no ha pasado nada. Pero si tú ahorita conoces este punto y al momento de yo estarte contando, como que te identificaste un poquito con el decir, sí, yo ya le he pedido cosas a Dios y hay cosas que no ha respondido, hoy Dios quiere restaurar tu esperanza. Dice la palabra que Él no apaga el pabilo que humea. Entonces tu esperanza tal vez está como un pabilo, ya se apagó, ya no pides que oren por ti, ya te acostumbraste a no estar con esa provisión, ya te acostumbraste a vivir con eso. Vives y vienes al grupo y oramos por ti y estás contento, pero hay esa cosa, esa relación que necesita restauración, esa necesidad en tu cuerpo, ese diagnóstico que pusieron sobre tu vida. Y tú quieres que se quiebre y ya no lo estás pidiendo, tiene mucho tiempo que no lo pides. Pero ahorita te estás acordando y estás pensando en esa necesidad. Y tú quieres que tu esperanza se vuelva a ser llama. No les ofrezco al orar con ustedes, no les ofrezco yo sanarlos. No les ofrezco yo darles el toque de Dios. Lo que sí les ofrezco es la mayor honestidad, diciéndoles que yo recibí esto de parte de Dios y lo que Él hace, lo hace Él. Y el que quiebra la enfermedad es Él. Y el que está preguntando, quiere ser sano, es Él. Yo me voy a poner de acuerdo con ustedes. Yo voy a orar con ustedes para pedirle a Dios que restaure la esperanza. Porque es el mensaje de hoy, la esperanza. Dios quiere restaurar hoy la esperanza. La esperanza de que eso que le has pedido 10,000 veces, todavía Dios te lo da. Aquella cosa que te ha mantenido postrado 38 años. Simbólico por decir una vida o mucho tiempo. Dios quiere recuperar la esperanza. Tú le has estado pidiendo a Dios por algo, ya te acostumbraste a que Dios no te lo dé. Dios quiere decir, no, todavía no. Síguele. Síguele. Échale ganas como le echó ganas Jacob. Pelea por recibir de mí la esperanza que necesitas. Entonces, yo conozco arte. A ti te dieron un diagnóstico, ¿no? Vamos a seguir orando por ese diagnóstico. Quiero empezar. Vamos a orar. ¿Puedes venir? ¿Sí? Mi idea es, si tú quieres que ore contigo, les voy a pedir que se pongan aquí. Voy a tomarlos de las manos, voy a orar con ustedes y vamos a recuperar esperanza. Si pasa aquí es para recuperar esperanza. Si Dios te toca, es cosa de Dios. Amén. Amén.